Hasidut en Hasidab.
Vamos a estudiar la Sijá del Rebbe, Lekutei Sijot, Chelek Yud, la Sijá de Vayishlach, Yutet Kislev. Esta Sijá es uno de los Sijot más fundamentales, podemos decir, sobre el significado del gran día de Yutet Kislev, el Rosh Hashanah de Hasidut. Y el Rebbe acá lo conecta con la parashá de la semana, parashá de Vayishlach, especialmente los años que Yutet Kislev cae en Shabbat Parashat Vayishlach, y involucra dos cosas: tanto el tema de Yutet Kislev, que fue el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento del Magi de Meserich, y también Yutet Kislev, el día donde el Alter Rebbe, el alumno del Magi de Meserich, salió de la cárcel. Y en esta sijá el Rebbe junta las dos cosas de una manera maravillosa. El Rebbe empieza con lo que el Rebbe anterior, Rebbe Rayatz, contó, que en Shabbat Parashat Vayishlach del año Taf Kuf Lamed Gimel, 5537, 1772 aparentemente, en este fue el último Shabbat que el Magi de Meserich estaba acá en este mundo. El Magi de Meserich falleció en el día martes Yutet Kislev, 19 de Kislev de ese año. Ese fue el Shabbat anterior al fallecimiento del Magi. El Magi ya estaba en cama, estaba enfermo, y estaban ahí los Hebraya Kadisha. Hebraya Kadisha llamaron el grupo sagrado, los discípulos del Magid, personas muy elevadas, entre ellos el Alter Rebbe. Y ahí el Magid de Meserich dijo la Torah siguiente. La parashá de la semana dice, Vayishlach Yaakov Malachim. Yaakov mandó ángeles. Dice Rashi, Malachim Mamash. Rashi agrega, Malachim Mamash. Literalmente, Rashi quiere decir que no mandó enviados. A veces enviados también se llaman en la Torah Malachim, personas. Rashi quiere decir que no, que acá Malachim es literal, mandó ángeles Mamash. Pero el Magi dijo otro punto, Malachim Mamash. El Mamash, Mamash también significa como parpar, la parte más burdo, más material, digamos. Entonces, el Mamash del Malach, Jacob lo mandó a Isav, la parte más material, corporal del ángel. Pero la espiritual de los ángeles, la parte espiritual, el alma de los ángeles, ellos se quedaron con Jacob. Hasta acá fue el dicho del Magid. Palabras sencillas, el Magid quería decir que cuando Jacob mandó ángeles, mandó solamente la parte superficial, la parte más burdo, concreto, material del ángel, pero el espíritu de los ángeles no se fueron a Isav, se quedaron con Jacob. Acá viene la pregunta que el Rebbe hace sobre esta historia y sobre esa explicación. Aparentemente, el motivo por qué Jacob mandó ángeles y no mandó personas, generalmente, como está escrito en diferentes lugares, que no es bueno usar ángeles para cosas. Si una persona puede usar, a filo un tzadik muy grande, se puede usar gente común que no use ángeles. Es un peligro. Entonces, solamente cuando usamos ángeles, porque acá, como tenía que ir a refinar a Isav, es un trabajo muy fuerte, muy duro, de elevar a Isav, como Hasidut explica, todo el tema espiritual que Jacob tuvo que hacer, el birur, el trabajo de refinarlo a Isav. Por eso, él necesitaba mandar ángeles, que no lo podían hacer personas, solamente con personas con malajim especiales que lo podían hacer. Si es así, entonces no se entiende lo que dijo el Magid. ¿Cómo puede ser que para hacer ese trabajo él mandó el mamash, la parte más superficial del ángel, Al contrario, para hacer el trabajo de refinar, trabajar, elevar a Isaac, necesitaban principalmente la parte más espiritual de los ángeles, no la parte mamash, la parte concreta de los malachim. Adraba, al contrario, necesitaban la parte espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. También lo que no se entiende en el tema, en general, ¿qué quiere decir que se separó en dos? Mandó la parte concreta del ángel, la parte del cuerpo, y el alma del ángel se quedó con Jacob. ¿Es posible separar el cuerpo en alma? Y decir que solamente el cuerpo mandó, el alma quedó en un lado y el cuerpo fue a otro lado. ¿Cómo es posible? Esto es algo que no existe. En el ser humano, en cosas del mundo no existen, cosas materiales. Uno entiende en personas, en animales, es imposible separar el cuerpo del alma y que se quede en vida, que cumple su función. El cuerpo en sí no tiene ningún, no puede hacer nada. El cuerpo, si no tiene el alma con él, el cuerpo no tiene ninguna existencia propia. El cuerpo, para poder funcionar, hacer cosas, hacer una tarea, el cuerpo tiene que estar totalmente entregado totalmente unido y entregado al alma, hasta que no siente ninguna identidad propia. Toda su existencia es solamente cumplir los órdenes y los deseos del cuerpo, como vemos en la práctica. Entonces, cuanto más todavía cuando hablamos sobre ángeles, que el ángel, más que el persona, su tema principal es el alma. El ángel, aunque está escrito que el ángel también tiene cuerpo, no solamente alma, como Rebbe trae, en eso hay un machloket entre Rambam y Ramban, pero es sabido que Hasidut siempre trae, lo registra Ramban en Nachmanides, que los ángeles también tienen un cierto cuerpo. Pero obvio, cada uno entiende que el ángel, el punto principal, es el espíritu, el alma del ángel, no el cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible decir que se separó el alma del cuerpo? El alma quedó con Jacob, fue solamente el cuerpo del ángel. ¿Qué sentido tiene? La pregunta es más difícil todavía. Aparentemente, la Torá del Magid es justamente lo contrario de lo que Rashi está tratando de decir con la palabra mamash. Rashi, cuando Rashi dice Vaishlach Yaakov Malachim, Rashi agrega la palabra mamash. ¿Para qué decir mamash? Para elevar, para demostrar el wow, que el Malachim mamash, Yaakov no mandó personas de carne, cuerpo. Yaakov lo que mandó es Malachim mamash, algo muy elevado, muy espiritual, ángeles y ángeles mamash. Entonces la palabra mamash viene a decir tal cual que es el ángel y no como otra vez es ángel, malach significa personas. Entonces la pregunta que surge acá es, el Magid lo que dijo es justamente lo opuesto. Lo explicó de una manera más baja. Decido, solo el mamash, solamente la parte corporal, la parte superficial del ángel. Entonces sale que el biur del Magid y el biur de Rashi, la explicación del Magid, la explicación de Rashi, son dos explicaciones totalmente opuestas. Rashi trata de decir mamash para elevar el nivel, que eran malachim mamash tal cual, y según el Magid dice no, que solo que no los, el mamash de la, los malachim mamash como son en su nivel, no, ellos no fueron, se quedaron con Jacob, solamente fue la parte más concreta, más corporal, lo más superficial. Entonces sale que el biur del Magid y el biur del Rashi son dos biurim opuestos. Entonces dice el Rebbe, según todas estas preguntas, tenemos que decir que el Vort, lo que el Magid dijo, hay que mirarlo de una manera un poco diferente. Tenemos que decir lo que el Magid estaba diciendo, no como se entiende literalmente, que Jacob mandó solamente la parte del cuerpo del ángel y no le mandó el espíritu. El espíritu se quedó en un lado y el cuerpo fue solo. Eso es imposible, como dijimos antes, todas las preguntas. Lo que está diciendo el Magid es una cosa totalmente diferente y mucho más profundo. El Magid lo que está diciendo es que cuando Jacob mandó a los Malachim a Isaac, y obvio, los malachim fueron a Isaac con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Estaban ahí. pero fueron a Esaú de una manera tal que estando con Esaú, en ningún momento no se desconectaron de Jacob. Ellos sentían, estando en el lugar donde Esaú se encuentra, en el mismo tiempo ellos estaban atados, conectados, ¿sí? Sentían que ellos en verdad están con Jacob. Quiere decir que en el momento que estaban con Esaú, en la sensación de los Malachim, sentían que su lugar no es acá. Ellos no pertenecen a Esaú. Fueron a Esaú por hacer un shlichut. Tenían una misión, una tarea que Jacob lo mandó. Pero el shaliach, aunque va a hacer el shlichut, su lugar, su nivel es el meshaleach. Él está atado con Jacob. Y eso es lo que dijo el Magid. Estando con Esaú, ellos sentían que su emet, su esencia, su lugar principal sigue siendo Jacob. Y todo su tema que están acá es haciendo el shlichut de Jacob. Entonces, así como el cuerpo es un shaliach del alma, el cuerpo siente que toda su existencia no es él, toda su existencia es el alma, es ser un vehículo para el alma nada más. Entonces, lo mismo también los malachim, estando con Esaú, haciendo la tarea de elevar a Esaú y trabajar con Esaú, lo que la parashá sigue contando, en el mismo tiempo estaban unidos en forma profunda con Jacob, como si fuera que se quedaron con Jacob. Y eso es lo que el Magi dijo, que se quedaron con Jacob. La idea con Jacob no se refiere con Jacob literal, sino con el nivel de Jacob. Se quedaron atados, unidos con Jacob, a pesar que estaban haciendo la tarea con Esaú. Y obvio, ahí estaban con el cuerpo y alma también. Entonces, según eso, se entiende perfectamente que no solamente que el Magid de Mezrich, con su explicación, cambió algo del Pirush de Rashi, que lo debilitó el Mamash. Que con Rashi uno entendió mamash, significa la traducción mamash, es tal cual, la elevación, tal cual, malachim mamash, tal cual. Y el Magid solamente dijo mamash de mamashut, algo palpable, solamente el cuerpo del malach, parece que son opuestos. Dice el Rebbe, no, al contrario. Ahora entendemos justamente, según esa explicación, se entiende que el Magid reveló una profundidad. Eso que los malachim, estando con Esaú, tenían la posibilidad de poder elevar a Esaú, poder bajar hasta Esaú y trabajar con Esaú en el lugar más burdo del mundo, más inferior, más negativo del mundo, que eso era Esaú, y poder hacer la elevación, es justamente por cuanto que ellos estaban con Jacob, estaban unidos y atados con Jacob, por eso de no perder esa conexión con Jacob, eso mismo le dio la fuerza a poder bajar a Esaú y poder elevarlo a Esaú. Entonces entendemos que el Perush del Magid agrega profundidad en el Mamash, es mucho más elevado. Entonces no contradice a Rashi, revela la profundidad de Rashi. Malachim Mamash, tal cual quiere decir, tal cual como estaban en la casa de Jacob, con Jacob, tal cual se quedaron también ahora, no perdieron de ninguna manera, no hubo ningún descenso en su nivel, se quedaron unidos con Jacob, tal cual, ahora igual que antes. Entonces, justamente, esto es toda la maravilla, y por eso mismo podían llegar a Esaú y elevarlo a Esaú, hacer el birur, como Hasidut explica cuál fue el objetivo de ese encuentro, elevar a Esaú y preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Esto es para explicar el Pirush del Magid por sí. Acá el Rebbe empieza en la Sijá diciendo que ese dicho del Magid uno lo puede tomar como un lindo dicho sobre la parashá de la semana, con una enseñanza importante, pero si nosotros pensamos del timing, del momento, cuándo fue dicho esa Torah, a través de quién, en qué momento histórico en la historia de Hasidut, podemos decir que esta Torah es una Torah esencial, fundamental, que todo el contenido de Hasidut está en ese pequeño dicho Torah del Magid de Mezrich. Y acá empieza el Rebbe con un análisis maravillosa, mostrándonos ese punto, como en esa Torah se ve la esencia de Hasidut que se fue revelado en estos días de Yud Kislev. Como dijimos antes, esa Torah lo dijo el Magid unos días antes de su fallecimiento. Podemos decir que en esa Torah es como una tzavá, un testamento del Magid, que estaba dejando a todas las generaciones, a todos los hasidim, en todas las épocas, en las generaciones que vienen, que tengan a través de ese dicho, entiendan cuál es la esencia, cuál es el objetivo, cuál es la tarea de Torah Hasidut en la vida. Y como sabemos que en los alumnos, discípulos del Magid, uno de los más queridos, sino el más querido de todos, era el Alter Rebbe. Como hay una carta que Rebbe trae en llamada 9, una carta de Rav Levi Yitzhak de Bardichov, que era también alumno del Magid, amigo del Alter Rebbe, estaba en la misma época. Una carta donde él escribe que sobre el Alter Rebbe, que él atestigua que él, como un testigo, que vio cómo el Magid de Mezrich tenía un aprecio especial en los ojos del Magid de Mezrich, el Alter Rebbe tenía un aprecio especial y hablaba de sus alabanzas de una manera maravillosa. Como es sabido también que el Magid de Mezrich tuvo un estudio especial, más de todo lo que enseñaba a todos sus alumnos, estudiaba en forma particular con el Alter Rebbe. También es sabido lo que dijo Rav Levi Yitzhak de Bardichov sobre el Alter Rebbe. Todos comimos en el mismo plato, quiere decir, todos recibimos del Alter Rebbe, incluyéndonos el mismo junto con el Alter Rebbe, con todo el resto de los discípulos del Magid. Todos comimos del mismo plato, pero ese de Lituania, el Litvak, así lo llamaron el Alter Rebbe, porque él venía de Lituania, él agarró la parte más grasosa, agarró la parte más profunda de la Torah del Magid. Entonces tenemos que decir que esta enseñanza que el Magid dijo cerca de su fallecimiento tiene una enseñanza especial relacionada con el camino especial en Hasidut, de Hasidut Chabad, que fue una línea especial, en una rama especial de los alumnos del Magid mismo. También sabemos lo que dijo el Rebbe, el Magid de Mezrich, que lo dijo al Alter Rebbe en esos mismos días, unos días antes de su fallecimiento. El Alter Rebbe estaba ahí presente, como sabido, y el Magid de Mezrich le dijo al Alter Rebbe en algún momento ahí, Yud Tet Kislev, 19 de Kislev, es nuestra Ilula, es nuestra fiesta. Se refería que en ese día va a ser su fallecimiento, de separación física del Magid, y ese mismo día, años después, 26 años más tarde, fue el día que el Alter Rebbe salió de la cárcel por revelar Hasidut. Entonces, tenemos todos esos dichos y todos esos puntos, nos hace decir, nos hace entender que esa Torah que el Magid de Mezrich dijo antes de su fallecimiento, justo relacionado con estos días, tiene que tener un contenido y un contenido profundo relacionado con todo eso, con Torata Hasidut y especialmente Torata Hasidut Chabad, la Torah del Alter Rebbe. Ahora, hablando sobre Yutet Kislev, dice el Rebbe, sabemos que el día 19 de Kislev, el punto principal, la novedad, cuál es el Hidush de Yutet Kislev, es que en ese día se empezó el Yafutsu Mainoteja Chutza. Rebbe Rashab dijo que el Icar, lo principal del cumplir ese promesa que Melech HaMashiach le prometió al Baal Shem Tov, que para llegar Mashiach, para traer Mashiach, los manantiales del Baal Shem Tov se van a difundir afuera. Eso empezó principalmente en 19 de Kislev. ¿Cuál es el tema de Yafutsu Mainoteja Chutza? Literalmente es Pashut, los Torah de Hasidut hay que difundirlo, en las enseñanzas de Hasidut hay que difundirlo en todo el mundo. Pero Rebbe dice acá hay un punto también más profundo. Como sabemos, como dice el Zohar, que Torah, Israel y Dios es una sola esencia. El Yehudí se conecta con la Torah en una esencia y a través de eso se une con HaKadosh Baruj Hu. Entonces, tenemos que decir que cuando se hizo el Hidush, esa novedad que ocurrió en Yutet Kislev, que los manantiales de Torah se expanden afuera, ese tema en el mismo tiempo ocurrió lo mismo en el Yehudi, que el manantial de la Neshama, Así como hay una neshama en Torah, hay una neshama en el Yehudi. Y sabes, es la misma. La Torah se llama alma de, alma de Torah, como hay un alma del Yehudi. Entonces, el hecho que el alma de la Torah, Pnimiyuta Torah, se expande por todos lados, afuera, también significa que en la vida del Yehudi existe lo mismo. Que desde Yutet Kislev empezó que el manantial de la neshama del Yehudi se expande afuera. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo explicamos? Dice Rebbe así. Cuando hablamos de los manantiales de Torah, ¿de qué se trata los manantiales de Torah que empezó a difundirse en 19 de Kislev? Los manantiales de la Torah es la parte oculta, el secreto, lo que el Zohar lo llama el alma de la Torah, Nishmata. Antes de Yutet Kislev, lo que estaba revelado en el mundo es el cuerpo de la Torah, es la parte revelada, la halajá. La parte oculta, lo interno de la Torah, el interior, que es el alma de la Torah, secreto, místico, estaba oculto. Eso es parecido al ser humano, para compararlo, el Zohar lo compara al ser humano. Hay un alma, hay un cuerpo. En el cuerpo es algo que uno lo siente, lo ve, lo puede tocar, palpar, y verla. El alma es algo que no hay forma ni de tocar, sentirlo con los cinco sentidos del cuerpo, obvio. También con el entender, no hay forma de captar qué es el alma. Sabemos que tenemos un alma. Uno ve el cuerpo, se mueve y vive. Sabe que no vive solo, que hay un alma, que es el motor, que eso hace que el cuerpo se mueve y vive. Sabemos que existe el alma, sabemos el metziut. Pero el mahut, la esencia, que es el alma, no tenemos ninguna idea. Lo mismo también en la Torah. La parte corporal de la Torah, la ley, la halajá, el nigle, la gemara, todo eso estaba revelado. La neshama de la Torah quedó en oculto. ¿Cuál fue la novedad de Yutet Kislev? Que desde ese entonces también la parte oculta de la Torah, secreto, el alma de la Torah, se reveló. Hasta que se puede estudiar sobre eso, entenderlo y captarlo como uno entiende y capta algo en nigle. Sabido todo lo que Rebbe Rashab dijo, que el objetivo Hasidut Chabad es que un yudí cuando estudia un tema de Hasidut, tema místico, profundo, elevado, abstracto, que lo puede entender y captar como si fuera que está entendiendo y captando algo de nigle también, con la misma manera. Esto es en Torah. Y como dijimos antes, si en Torah ocurrió eso, lo mismo también está en la Neshama del Yehudi. Que a través que en la Torah, lo que pasa en la Torah se refleja en el Yehudi. Esto es como está escrito, todo lo que Hashem hace en la Torah, después se refleja en el mundo. Está aquel Beoraita o Bar Alma, Hashem mira en la Torah y a través de eso crea el mundo. Especialmente el Yehudi, que toda su existencia es para estudiar la Torah. Por eso cuando pasa una novedad en la Torah, automáticamente esa novedad se refleja también en el Yehudi. ¿Cuál es el significado en el Yehudi? Que la Neshama del Yehudi, la Neshama principal es la Neshama Elokit, el alma divina, la esencia, el manantial más profundo que tenemos dentro de nosotros, la chispa divina, el Dios, el Hele Keloká, esa parte de Hashem que está dentro de mí, que se revele y se expande también en el cuerpo, en la parte afuera. El afuera acá es que en el cuerpo brilla la luz del alma. Y acá el Rebbe empieza la explicación. ¿Qué quiere decir que en el cuerpo brilla la luz del alma? Para entender eso, lo podemos volver al ejemplo del alma y cuerpo, y de ahí lo vamos a entender. Cuando hablamos de alma y cuerpo, vemos cómo la neshama, cómo el alma influye en el cuerpo. Hay dos maneras generales. Una manera más básica es que el alma domina el cuerpo. Eso es normal. Hay un alma, hay un cuerpo. El alma domina el cuerpo. Y el cuerpo obedece, cumple los órdenes del alma. Pero sigue siendo como dos identidades que uno está dominando el otro. Hay un alma, hay un cuerpo. Cuerpo y el alma son dos opuestos, dos extremos, espiritual y material. Pero el cuerpo se entrega, se subyuga, se supone al alma y cumple lo que el alma le dice, como uno cumple lo que el otro le dice. Esto es nivel más básico. Después hay nivel más alto, que el alma se manifiesta, se proyecta en el cuerpo de una manera tal hasta que el cuerpo pierde su identidad propia. hasta donde ya no se siente cuerpo como una entidad propia. Todo lo que existe acá es alma. Cuerpo es nada más un vehículo para la revelación del alma. ¿Sí? Parecido como vemos en la vida literalmente. Cuando hablamos en el cuerpo humano como la vida, de la vida en sí, vida natural. No podemos separar entre, hablando del alma natural, el alma que nos da vida. Cuando hablamos de vida, ¿cómo funciona la vida en el ser humano? No es como dos identidades. Hay un cuerpo que es un pedazo de carne y hay un alma, un espíritu, un motor que está haciendo que el cuerpo se mueve. No funciona de esa forma. No es de una manera como una cosa que domina sobre la otra. No es así. ¿Cómo vemos en el ser humano que la vida es que el cuerpo y el alma cuando se unen como una sola cosa? Hasta que no puedes separar entre el cuerpo y el alma. Como el Alter Rebbe dice en Tanya, el alma no necesita ni obligar, ordenar. ¿Eh? Hablamos, por ejemplo, un sirviente, un rey, ¿eh? Un amo. El amo le tiene que ordenar. Tenés que hacer, tenés que cumplir, tenés que obedecer. Y él cumple porque está entregado. Pero hay dos cosas, hay dos identidades. Alma y cuerpo, no hay dos cosas. El alma ni lo tiene que ordenar. El cuerpo cumple automáticamente, el alma solamente quiere y enseguida, sin esperar un segundo, sin tener que ordenar, el cuerpo lo cumple, porque el cuerpo no siente como algo con entidad propia. Entonces, hablando en el Nefesh Elokit, eso para nosotros, queremos hablar acá no sobre el alma de vida corporal, sino acá hablamos del alma del Yehudí, esa segunda alma, como dice el Tanya, el Nefesh Elokit, que es la vida verdadera del Yehudí. Nosotros lo llamamos Adam, Adam el Elión. El Adam es la Neshama que está parecido al superior, que es parte de Hashem. Y nuestra vida también material vive del alma divina, como está explicado en diferentes lugares en Hasidut. Entonces, en la bondad de la persona es llegar a ese nivel que toda la existencia, segundo nivel que estamos hablando, que toda la existencia de mi cuerpo deja de ser una existencia propia. Toda la existencia de mi cuerpo es nada más como un vehículo, como un recipiente del alma. La Neshama, el alma, quiere cumplir la voluntad de Hashem. La Neshama tiene una tarea, la Neshama es parte de Hashem y baja acá al mundo y quiere estudiar Torah y cumplir mitzvot y amar y temer a Hashem. Para poder lograr eso necesita el cuerpo. Entonces, ¿para qué está la mano? Para poder colocar los tefilín. ¿Para qué? Para poder darse de acá. Toda la existencia del cuerpo es nada más como una extensión del alma para que el alma pueda seguir y cumplir lo que quiere. Entonces, acá esto es el punto principal de lo que estamos tratando de decir. Lo que Hasidut enseña y exige y quiere que lleguemos a entender que todo el objetivo de toda la existencia del Yehudí en todo su cuerpo humano, físico, material de nuestros órganos y miembros es nada más como un mishkan, ¿eh? Una morada para Kadosh Baruj Hu como el Bet Migdash. Como es sabido lo que dicen nuestros sabios, Vasuli Migdash Veshachanti Betoham, en cada Yehudi su cuerpo es el Bet Migdash que a Kadosh Baruj Hu quiere morar y posear en él. Entonces no tengo existencia propia. Eso es también el ejemplo que vemos en Shir HaShirim, ¿eh? Que compara la relación entre Yehudi y Kadosh Baruj Hu, ¿eh? Como hombre y mujer. Así como la mujer, dice la halajá, que la mujer y el hombre, cuando se juntan, se casan, se unen, se hace como una sola cosa. Y como dicen nuestros sabios, la Gemara, que es una mujer, kshera, una mujer bien, es que hace la voluntad del marido. En una manera tal, también en la halajá, que lo que la mujer adquiere, lo adquiere el marido. Y como Rebbe explica acá, no es como ella lo adquiere y como tiene una buena relación con su marido, lo regala al marido como una cosa hacia la otra. No, directamente el momento que ella lo adquiere, pertenece al marido, porque la mujer está tan unida con el marido como que no son dos cosas, es una esencia. Y el que no llegó al nivel de su relación con Hashem como una pareja, hombre y mujer, por lo menos, dice el Rebbe, como un sirviente. Existe también en Avodat Hashem el nivel de mujer, existe el nivel de sirviente, diferentes niveles, lo está explicado en Hasidut, diferentes niveles en la relación del Yudí con Hashem. Entonces existe el nivel también como un sirviente, ser un Eved de HaKadosh Baruj Hu. Si vos sos un sirviente, como el Tanya dice en Perek Mem Alef, que es el comienzo y la base, el fundamento de toda la Avodá, ser un sirviente de Hashem. En un sirviente también, ¿qué vemos? La misma halajá. Mashekana Eved Kanarabo, lo que compra, adquiere un sirviente, pertenece a su amo. Y ahí también está escrito en los libros, se le trae en Shamada 30 del Rashbo, que dice Masejet Kiddushin, que no es que el sirviente lo adquiere y él lo entrega a su amo. Hay como dos pasos. No hay dos pasos. El sirviente, como está tan anulado, unido y entregado a su amo, cuando él lo adquiere, directamente es la mano del amo. No tiene identidad propia, está totalmente unido. Lo mismo también es en Avodat Hashem. Y esto es la manera más profunda de la unión que tiene que haber entre el cuerpo y el alma divina, cuando el cuerpo pierde su propia identidad como cuerpo y está totalmente entregado y unido con el deseo de la Neshama. Dice el Rebbe que estos dos niveles que estamos hablando acá, ¿sí?, estos dos niveles en Avodat Hashem, si el alma y cuerpo es como dos cosas que uno domina sobre el otro, o donde ya perdieron, dejaron de ser dos cosas, se hizo una unicidad. Dice el Rebbe, estas dos cosas también se reflejan en la boda del Yehudí, dos maneras como servir a Hashem. Hay dos versículos muy parecidos, pero muy distintos, y son estas dos ideas que hablamos recién. Hay dos versículos. Hay una cosa que está escrito en Pirkei Avot, en la boda de la persona, cómo tiene que ser en el mundo, dice, Kol ma'aseja leshem shamayim. Todo lo que vos haces, no solamente Torah, mitzvot, todo lo que haces, negocio, comida, bebida, ropa, paseo, todas las cosas que la persona hace, también en las cosas materiales, tiene que ser leshem shamayim, con una intención de que a través de eso puedo servir a Hashem. Esa es una frase. Después hay otra frase que es un pasuk, un versículo de Mishlei, que dice, Kol drajeja da'eyu, en todos tus caminos tenés que conocer a Hashem. Ahora, aparentemente dice lo mismo, y el Shulchan Aruch está traído juntos también en el Shulchan Aruch Or HaChaim. Pero, no, es más profundo. Kol drajeja, ¿cuál es la diferencia entre las dos frases? Dice al revés así. Kol ma'aseja leshem shamayim, dice que hay dos cosas. Son dos vidas, dos cosas, dos tareas. Ma'aseja, hay acción, estoy comiendo ahora, estoy ahora haciendo negocios. Está el porqué. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Leshem shamayim. Yo ahora como. Estoy comiendo, disfrutando la comida. ¿Por qué estoy comiendo? Un yehudí no come para comer, para llenarse. Comer para servir a Hashem. Como bien, después voy a tener fuerza, poder estudiar mejor, hacer tefilá mejor, ayudar al prójimo mejor. Entonces hago cosas para después usarlo para un fin divino. Pero cuando yo digo, Bechol drajeja da'eyu, en todos tus caminos, conoce a Hashem, no estamos diciendo una cosa para la otra, sino eso mismo. Bechol drajeja da'eyu nos está diciendo que dentro de lo que estás haciendo, cuando en el momento mismo que estás comiendo o estás haciendo negocios, ahí mismo ves la presencia de Hashem, da'eyu. Conoces a Hashem, reconoces a Hashem, y te das cuenta de la presencia de Hashem dentro de lo que estás haciendo. Encontrar la presencia de Hashem dentro de las cosas materiales, la unicidad de Hashem en el mundo material, que es uno de los puntos iniciales, fundamentales en Torah Hasidut, que uno tiene que encontrar la presencia de Hashem en cada cosa, en cada detalle del mundo. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la profundidad de segunda frase sobre la primera? Uno podría pensar que la única manera de da'eyu es conocer, reconocer, conocer, conexión, da'eyu dat. La única forma de realmente conectarme con Hashem es Torah, mitzvot, cosas sagradas. Pero la comida, bebida, negocios, es otra cosa. puedo hacerlo con un fin para que venga después. Pero ahora en ese momento estoy haciendo algo que nada que ver, algo propio, algo mío. Viene la enseñanza y dice, no, Bejol Trajeja Dayu. Uno tiene que llegar a un nivel donde no solamente como para que después venga de eso una consecuencia positiva, ¿eh? Dormir, comer, negociar para que venga después de eso una mitzvah, sino en el momento mismo de la comida, en el momento de los negocios, ahí mismo me uno, tengo una conexión de Eyu a Kadosh Baruj Hu. Parecido, dice el Rebbe, un ejemplo parecido en Alajá, es como encontramos en Shabbat, cuando la comida misma es la mitzvah. No es comer para después tener algo. En el momento de la comida te estás conectando con Hashem. Seudat mitzvah, en las ofrendas, korbanot, donde la carne misma, esa misma es una mitzvah. Entonces son ejemplos para que también en Avodá hoy, no solamente en Shabbat, también existe que una persona encuentra a Hashem en las cosas cotidianas. Encuentra a Kadosh Baruj Hu, ve la presencia de Hashem en los negocios, en las cosas materiales. Rebe trae el ejemplo también abajo en Llamada 35, que Yitzhak, está escrito que Yitzhak, cuando él sembraba en el campo, no lo que veía en el sembrar, no el trabajo del campo, el maaser, la mitzvah de maaser, lo que él quería es ser acá. Entonces, en el momento de sembrar, lo que veía era Cheraká. Un nivel es, ahora estoy haciendo trabajo del campo, mañana voy a dar Cheraká. Nivel más profundo es, en el momento mismo que vos estás haciendo el negocio, ¿qué es lo que ves en el negocio? La Cheraká. ¿Ves en el negocio la Shgajá de Hashem que está con vos en ese momento? Viendo a Hashem en el momento mismo. Dice el Rebbe, esos dos niveles en Avodat Hashem, si decimos, si es kol maseja leshem shomayim, mima acciones con el objetivo que después venga, o si hago la Avodat Hashem de la manera que en eso mismo veo la presencia de Hashem, esto es, depende de las dos formas que dijimos recién, en la relación entre alma y cuerpo. Cuando yo tengo la relación con mi alma divina, como una cosa domina a la otra, hay una nefesh elokit. Hay un cuerpo y el nefesh elokit tiene control sobre el cuerpo, como uno controla a otro. De ahí sale la bondad de kol maaseja leshem shamayim. Tengo comida, tengo negocios, tengo materiales y lo uso para un fin más adelante, pero no lo veo en el momento mismo. En cambio, cuando uno llega a ese nivel, que el alma divina penetró en el cuerpo de manera tal donde ya se hizo una sola cosa, como dijimos antes, donde el alma con el cuerpo se transformaron en una unicidad, en una sola cosa, ahí ¿cuál la Avodat Hashem sale de eso? El Bechol Drajeja Dayu, que también en los momentos que hago cosas corporales, cosas comunes de la vida, lo que veo en eso, no veo en eso cosas materiales. Directamente veo en eso la presencia de Hashem, la voluntad de Hashem, y cómo eso es parte de la gran unicidad de Hashem en el mundo. Pensamos que ya está, ya dijimos todo, que ya hablamos de nivel más alto en Avodat Hashem. Ahora Rizzo Rebbe sigue adelante, Rebbe dice no. También Bechol Drajeja Da'eyu, afilo en ese nivel de Avodat Hashem, también puede existir, si lo entramos más en profundo, también en el Bechol Drajeja Da'eyu existen dos formas. Existe una forma que en verdad es mismo es una mitzvah, eso mismo se hace Avodat Hashem, como dijimos, pero todavía la persona también siente la parte material. Por ejemplo, como el ejemplo que trajimos antes, es verdad que cuando yo como en Shabbat, la comida misma es mitzvah, pero la mayoría de la gente sienten también el gusto de la comida, disfrutan de la comida, no solo por la mitzvah, sienten también el gashmiut, nada más, y en eso también hay una mitzvah. Bueno, entonces lo más importante es la mitzvah, y la parte más material, el secundario, pero está, no es que no está. Hay un nivel más alto donde la persona llega a un nivel tan profundo de vivir la divinidad, vivir su conexión con Hashem de una manera tan, tan profundo y tan intenso, tan conectado, donde ya las cosas materiales ya no lo siente como una existencia propia, ¿verdad? Donde ya perdió totalmente, donde el material de las cosas no existe. está tan unido con Akadosh Baruj Hu que ve en lo material la presencia de Hashem. ¿Eh? Y no solamente porque está involucrado en algo superior, entonces a veces pasa, uno está involucrado en algo, entonces no ve, no siente. No, estamos hablando en el nivel máximo de lo que Hasidut quiere de la persona, ¿eh? Es llegar a una situación de unión, de anulación, de entrega a Hashem, donde en el material mismo se siente que el material ya no es material. El material también es parte de la existencia de Hashem, es todo parte de una gran unicidad de Hashem. Para entender eso, dice el Rebbe, acá también podemos entrar en el ejemplo del cuerpo que estamos diciendo antes. No va a ayudar a entender esa idea. ¿Qué es una persona sana? Una persona sana es una persona que no siente el cuerpo. ¿Sabemos? Una persona sana no siente que tiene cuerpo. Lo tiene, pero no lo siente. Si yo siento mi cuerpo es porque estoy enfermo. Si una persona siente el cuerpo, siento la cabeza, ¿por qué? La cabeza está pesada porque hay algo, tengo dolor, me duele la cabeza, estoy mareado, ¿eh? Tiene fiebre, lo que sea. Ahí es donde uno siente el cuerpo. Pero cuando el cuerpo está sano, uno no siente el corazón, uno no siente hasta que... ¿eh? Cuando está vivo y sano, no lo siente. Entonces la idea acá también es, ¿qué es un yehudí sano en el nivel ideal, sano espiritualmente en su conexión con Hashem? Cuando está tan unido, tan entregado hasta Hashem, donde su cuerpo, el alma animal y el mundo alrededor de él, ya no existe con entidad propia, ya no lo siente. Lo que siento es Hashem, lo que siento es el Nefesh Elokit, ya todo el resto es todo parte de esa gran unicidad. Entonces, ¿cómo eso se refleja en la comida, por ejemplo? Cuando estoy comiendo, ¿qué es lo que siento en el momento de la comida? No es que sentir el gusto de la comida, siento el cuerpo, tengo hambre y como. Y aparte de eso, también estoy haciendo una mitzvah, lo que sea, como dijimos antes. No, es que la persona lo único que siente es que hay que proyectar a Hashem en el mundo, también en la comida. Y como decimos en la Berajá, Baruj atah Hashem Elokeinu melech haolam, sobre tal comida. ¿Qué quiere decir? Baruch, proyectamos, como Hasidu dice, Hashem Elokeinu Melech HaOlam, toda la idea de la comida que estoy comiendo es para que a través de eso es manifestar la presencia de Hashem en las cosas materiales. Entonces, es lo único que yo siento en la comida, proyectando a Hashem en las cosas materiales. Y lo mismo también en los negocios. Hago negocios, pero ¿qué existen los negocios? No hay... El placer del negocio, el ganar el dinero, no es el punto. Es totalmente una sola cosa. A través de los negocios también manifestar la presencia de Hashem en el mundo a través de los negocios. Como es sabido la historia, el Hasid del Alter Rebbe, Rabbi Naomi Kletzker, que era un gran Hasid del Alter Rebbe, un comerciante, trabajaba en maderas. ¿Eh? Y una vez estando en sus cálculos, haciendo las cuentas del negocio, terminó diciendo, escribiendo en el resumen de toda la cuenta, tenía que poner el número de la ganancia, de lo que sea, de los ingresos, y en vez de eso puso las palabras Ein od milvado, no hay nada fuera de Hashem. ¿Cuál es el punto de esa historia? No es un juego, quería hacer resumen, bueno, el resumen de todo es que no hay nada fuera de Dios. Eso fue su idea. Cuando él estaba en el negocio, lo que sentía, lo que vivía dentro del negocio es, hay que proyectar a Hashem en todo, también en cada cosa. En el negocio, ¿qué existe en el negocio? Existe nada más el Einon Milvado, la presencia de Hashem. Eso es lo único que veía. Esto es el nivel máximo de unión, cuando alma y cuerpo se hacen de un nivel tan profundo de unión hasta que ya no existe al cuerpo como algo propio. Todo lo que hay es nada más una extensión del alma en el nivel más profundo de unión. Dice el Rebbe que cada cosa que los Rebbes nos pidieron fueron un ejemplo, mostraron un ejemplo. Entonces, como Hasides exige un nivel tan profundo de Avodat Hashem, tenemos una historia, siempre la historia de los Rabbeim, para darnos un ejemplo cómo tiene que ser nuestra Avodat. Entonces dice el Rebbe que hay un ejemplo de la historia de los Rabbeim que nos ayuda a entender todo eso también. La historia va así. El Alter Rebbe, en su casa, una vez, vino un invitado muy importante. Acá no dice el nombre, Hasidim dicen que era el tzadik Rabbi Shlomo Mekalin, que era un discípulo del Magi también, uno de los grandes tzadikim de esa generación. Acá no dice el nombre en la sija. Pero había un invitado importante en su casa, y de por una persona tan importante, entonces toda la familia quería tener parte en preparar la fiesta, la comida que prepararon. Entonces dividieron entre toda la gente de ahí de la familia, cada uno que va a hacer algo, él va a hacer tal parte de la comida, él va a cocinar tal. Y dividieron entre todos quién va a preparar qué parte de la comida. Cuando llegó el momento, se olvidaron que en las cosas, cuando dividieron las comidas, se olvidaron de decir quién va a poner la sal, quién va a poner sal en la comida. Entonces cada uno se acordó que no se habló del sal, ¿quién va a meter sal? Y entonces cada uno fue y agregó un puñado de sal en la comida porque pensó que es el único que pone sal. Cuando trajeron esa comida a la mesa, ocurrió algo interesante. El Alter Rebbe empezó a comer como si fuera que no pasó nada. El invitado probó el gusto de la comida y dejó el plato, no podía comer más. El Alter Rebbe le pregunta, ¿por qué no comes? Le dijo, es demasiado salado, no lo puedo comer. El Alter Rebbe le dijo, mira, yo estando en Mezrich, trabajé conmigo mismo a no sentir más el gusto de la comida. Esa es una historia que, obvio, aparentemente un nivel muy alto del Alter Rebbe, que no sentía el gusto de la comida. Dice el Rebbe, a pesar que es un nivel muy elevado, tzadí como el Alter Rebbe que llegó a ese nivel, pero esa historia no llegó a nosotros, tenemos que de eso aprender algo también para nosotros. Dice el Rebbe, tenemos que decir, basado en lo que hablamos en la Sijá, esto es el objetivo de Hasidut Chabad, llevar a una persona a una conexión tan profunda con Akadosh Baruj Hu, ver el Ahdut Hashem en cada parte del mundo, hasta que en la comida lo que siente no es el gusto de la comida, sino, como dijimos antes, cómo proyectar a Hashem en el mundo a través de esa comida y lo mismo en cada cosa. Y entonces ahí la persona no siente tanto el gusto de las cosas porque está unido, está conectado con Hashem. Dice el Rebbe, ¿verdad?, que es muy difícil llegar a ese nivel. No toda la gente puede estar siempre, pero a veces, debe ser cuánto, en momentos especiales, sí podemos estar en ese nivel. También eso es importante, cada tanto llegar a esa conexión. Y por lo menos, como vemos en la práctica, que hay momentos cuando la persona está muy emocionado, muy contento, involucrado en algo muy importante, y ahí la persona no siente el gusto de la comida, porque no está interesado en lo que está en otro nivel. Eso también es un nivel de uno tiene que estar tan involucrado en Avodat Hashem, donde las cosas superficiales de las cosas materiales no le da importancia y valor porque está conectado con el Avodat Hashem. Volviendo a nuestro tema, dice el Rebbe, entonces ahora entendemos el Kesher, la relación entre Yafutsu Mainoteja Hutza, la difusión de Hasidut en las calles afuera, y el tema la difusión de la Neshama en el cuerpo. Pues la misma idea. Así como dijimos en el tema de la Fatzata Mayanot, difusión de los manantiales de Hasidut, que estamos diciendo que hay dos puntos. Un punto es que los manantiales mismos tienen que llegar, no solamente agua del manantial, el manantial mismo. Hasidut en su más profundo tiene que llegar afuera. Y afuera quiere decir de la manera más profundo, que no quede ningún detalle de la afuera, afuera. Todo tiene que, esa es la idea de Yafutsu, que cuando el Mayan, la esencia de la Torah, manantiales de Hasidut, llegan de la manera más profunda, se expanden de la manera más profunda hasta que no queda ningún detalle del Hutza, de la afuera, afuera. Está todo involucrado, unido con el Mayan, con el manantial. Lo mismo también en la boda de la persona. El Mayan de la Neshama es la esencia de la Neshama, que es parte de Hashem, que estaba abajo del trono celestial, estaba en la pureza de Atzilut. Ese manantial tiene que proyectar y penetrar en el cuerpo del Yehudí de una manera tal como dijimos recién. En las dos formas. Primero, como dijimos, no solamente que el alma domina el cuerpo como una cosa domina la otra. No solamente kol ma'aseja leshem shamay, sino kol drajeja da'ayu. Ver a Hashem en el cuerpo, en las cosas corporales, como dijimos antes. Y eso mismo, no de una manera donde siento el cuerpo y también el alma, hasta que ya no siente más el cuerpo como algo propio, que no quedó ningún detalle de cuerpo, todo se hizo parte del alma, de la Neshama, parte de Hashem. Según eso, dice el Rebbe, vamos a volver al Perush del Magid. Eso es lo que el Magid estaba diciendo antes de Yutet Kislev en su Torah, que es la esencia de Hasidut, el tema de difusión de las manantiales de la Torah afuera. La Neshama baja al mundo, ¿sí? Y la Neshama baja al mundo para trabajar con el cuerpo y el alma animal y hacer de este mundo enamorada para Hashem. Y esto es el Vaishlach Yaakov Malachim Isav. Yaakov mandó, Yaakov es la Neshama, Isav es el cuerpo en algún aspecto. Y es esa tarea de la Neshama que va a Isav para cumplir el objetivo. Entonces, así como dijimos que la manera como hay que hacer el trabajo Malachim Mamash, ¿sí? Que la manera como llegar a trabajar con el mundo es de una manera tal, cuando la persona hace que todo su punto es lo espiritual, y lo espiritual es lo más importante, y esto, y no solamente eso, que tiene que estar en lo máximo, el Mayán en su más profundo, y eso hay que proyectarlo en afuera, en el cuerpo, eso es lo que estamos diciendo acá. Jacob mandó el ángel a Isab, quiere decir, el alma baja al cuerpo, trabaja con el cuerpo, pero no de una manera donde se fue de Jacob y ahora está con Isab. Quiere decir, se hizo parte del cuerpo y el cuerpo tiene un valor e importancia. Sino, lo que dijo el Magid, el objetivo del Shlichut es una manera tal que cuando estás con el cuerpo, cuando estás en el cuerpo, sentís que tu lugar es Jacob. Quiere decir justamente lo que estamos hablando acá. El momento que el alma se encuentra con el cuerpo, está atado con Jacob en su máximo. Estando en el cuerpo, es sentir que el cuerpo no tiene una existencia propia. Toda la idea del cuerpo es nada más una extensión de Jacob, extensión del alma, y ahí es donde se hace una sola cosa. Entonces acá tenemos la profundidad de la Torá, del Magid, cómo se refleja en las enseñanzas más profundas de Hasidut. Y justamente es lo que estamos explicando, el tema de Jacob. El Rebbe termina la sijá diciendo que esa idea que estamos diciendo, que Jacob mandó Malachim a Isav y los Malachim bajaron a Isav, pero estaban unidos con Jacob a lo máximo. Y lo mismo también se refleja el alma y el cuerpo, que el alma baja al cuerpo, pero todo su tema es hacer que el cuerpo esté unido con la Neshama como una sola cosa. Esa idea también lo tenemos en el trabajo de Shlichut, de los Shluchim que el Rebbe, el Rabbein mandaron Shluchim al mundo, a conquistar el mundo, a hacer de este mundo enamorada para Hashem. Para difundir los manantiales afuera, el Rebbe manda Shluchim a todo el mundo. Los Rabbei mandan Shluchim a diferentes ciudades, países y lugares para construir en cada lugar una base de difusión de los manantiales de Hasidut. También una enseñanza acá importante a los Shluchim. Es verdad que el Shliach tiene que cumplir su Shlichut con una entrega total, estar entregado totalmente a hacer todo lo que tiene que hacer, de armar, hacer su shlichut en el lugar donde está. Pero tiene que acordarse siempre, ¿dónde es su lugar? Su lugar no es donde él se encuentra. Su lugar es que tiene que estar unido con Jacob, con el Rebbe. En todos los lugares que él está, para que él no tenga una caída del lugar donde está, tiene que estar siempre atado al Mayán, a la esencia, acordarse constantemente que él nada más es un enviado, un Shaliach, y su lugar principal es el Meshaleach. Y eso es lo que el Magi dijo en sus últimas palabras antes que falleció. Solamente el cuerpo está con Isab, pero el espíritu está ahí también y hace sus lijos, pero tiene que mantenerse en su iskashus total con Jacob. Tiene que tener presente y grabado en el momento que está haciendo la difusión de Hasidut en el mundo, que todo su avodá en difundir los manantiales es nada más porque está con Jacob y haciendo su shlichut. Ahí es donde brilla en su avodá su esencia, que es el Meshaleach, el lugar de donde viene el manantial mismo. Y es sabido que dijo el Baal Shem Tov, donde se encuentra el razón de la persona, ahí es donde la persona está. Entonces acá también, donde quieres estar, estás con Jacob, ahí es donde estás. Cumplir esa boda de Shlichus en el mundo, estando unido con Jacob, vamos a lograr a refinar a Isab en forma completa, y eso nos hace el Shlichut. Nuestro objetivo de hacer que la fuera Jutza se convierta en parte del Mayán, el manantial, y vamos a lograr llegar a la llegada de Mashiach, donde se va a cumplir que vamos a subir a conquistar toda la montaña de Isab, donde todo el mundo afuera se va a transformar en un lugar para Hashem, Baital Hashem Melucha, Bimera Beyaminu Mamash.
Hasidut en Hasidab.